continuación.
Alberto Cruz Management presenta a Biango.
Nos fallaron dos palabras.
La magia de una noche especial. Su amigo Diango llega a Santo Domingo. Viernes 7 de noviembre, 10 de la noche, en su única presentación en Hard Rock Café. Diango, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevista, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
El sistema de partidos en República Dominicana se encuentra en una pendiente delicada, en peligro de caer al despeñadero. La permeabilidad del narcotráfico en las estructuras de los partidos políticos atenta contra el propio sistema democrático que tantas vidas nos ha costado, dado que se está yendo de control. Los sometimientos e investigaciones a dirigentes políticos, incluidos legisladores, regidores y otros, nos dicen que los financiamientos a las campañas políticas no solo vienen del Estado a través de la Junta Central Electoral, sino también del lavado de activos y el narcotráfico. La Junta Central Electoral y el sistema judicial deben buscar los mecanismos para frenar esa bola gigante y evitar que nos aplaste a todos. El futuro dominicano está en alto riesgo. Y los únicos responsables son los partidos políticos. La democracia nunca debe ser un simulacro. Es mi criterio.
Señores, saludos. Qué bueno que estén con nosotros. Soy Edith Febles y me siento muy honrada y agradecida de la posibilidad de estar con ustedes a esta hora. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América y a los que están fuera de nuestro país a través de Televisión Dominicana. Espero que no me falle la voz, pero tengo como esa sensación de que pierdo la voz a rato, pero que no me falle la voz. Y como decía Jorge Negrete, creo que era, ¿no?, en una de sus canciones, tengo un chorrito de voz. Gracias a ustedes por estar aquí. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Por supuesto, a mí me ha llamado la atención un dato que me daban hace algunos días. Alguien que está vinculado al mundo diplomático me decía, Edith, la cumbre de las Américas yo veo que está un poco complicada. Y me daba algunas razones para esa complejidad. De hecho, nosotros presentamos aquí el documento que se pensaba firmar inicialmente. Es decir, ese documento que conversan y que se discute en diferentes escenarios, que dicen qué es lo que vamos a presentar, cómo vamos a hacer, tuvimos acceso a ello, por lo tanto fuimos, digamos, que privilegiados. En ese documento hay elementos que ahora le podría hacer referencia comunes al continente. Recordemos que esta cumbre de las Américas fue inicialmente una idea de Estados Unidos, ya por el año 1994 empiezan estas cumbres, que ha tenido sus más y sus menos. En dos ocasiones se logró casi la presencia, y en una de ellas total, de todo el mundo, nadie faltó, ningún país, pero siempre ha estado el celo de si se invita a algunas naciones que no necesariamente están en esa correlación de pensamiento muy generalizado. Tenemos que Cuba, por ejemplo, siempre se ha discutido, en algún momento fue su canciller, en otro momento que fue el único con el presidente Barack Obama estuvo Raúl Castro, que en ese momento dirigía la nación cubana, ahora la dirige Díaz-Canel. Y entonces siempre está el debate de quién se saca y por qué. Se dieron como unos principios, unos valores que dicen estos son los valores de los países de América que están en esta cumbre. El tema de la democracia, por ejemplo, de que se considere democracia. Y el tema del respeto a los derechos humanos. Entonces, basándose en el tema de los derechos humanos, pueden decir, no, Venezuela no lo respeta. Pero bueno, si usted se pone a pensar, los derechos humanos en nuestros países habría que ver. Usted, parecería más claro, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que le retira nacionalidad a las personas. Yo eso no lo entiendo, no lo logro. Para mí supera todo. Conocí una periodista nicaragüense que salió de su país, no ha podido volver. Jamás, porque si vuelve, perderá la nacionalidad. Una muchacha brillante y sencillamente no pudo volver. Bueno, ella vive en un país de América Latina y yo hasta le dije, si algún día quieres pasear y conocer otros aires, estamos en Santo Domingo para que pase por aquí. Pero me dio una pena terrible. Y su madre está en Nicaragua y su madre no puede salir a verla, porque si sale igual no podrá volver y tiene a sus otros hijos allá. Y hay familias así divididas. Entonces, eso es poco conocido, la gente no lo sabe. Pero eso pasa, lo pasa que Nicaragua, en términos de influencia y de tener recursos naturales que interesen a los países, no hay tanto, pero lo de Nicaragua no tiene nombre. Entonces, bueno, siempre se plantea eso y se produjeron algunas exclusiones. Sin embargo, esas exclusiones, de alguna manera, lo que vienen es a robustecer la ausencia de países en la cumbre. ¿Qué pasó con la cumbre de las Américas? Tenían hasta el texto, y ese texto que yo había leído acá, que era un texto preliminar, decía, décima cumbre de las Américas, Punta Cana, República Dominicana, 5 de diciembre del 2025, este decía, proyecto de declaración de Punta Cana, construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida. Nosotros, las y los jefes de Estado y de gobierno de las Américas, reunidos en Punta Cana, provincia de la Altagracia, República Dominicana, el 5 de diciembre del año 2025, con motivo de la décima cumbre de las Américas, bajo el lema Construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida, y ante los desafíos persistentes y emergentes que enfrentan nuestros pueblos. Entonces, dice ahí, cada uno de los pueblos al parecer lo iban a decir. De igual manera, dice, reafirmamos nuestro apoyo al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Unidos UEA. Reafirmamos que la democracia con elecciones libres, y ahí habían, después de eso, algunas cosas seguían en debate. pero que reconocía la separación de poderes y el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos como factores esenciales, decía, en la construcción de sociedades más justas y seguras con economías más prósperas. Y luego tenía, reiteramos los principios de la Carta Democrática Interamericana, que establece la democracia como la base para la paz y la seguridad ciudadana y el compromiso de los países con el Estado de Derecho, los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Este es un documento bastante amplio, digamos, 6, 7 páginas. Tiene, bastante amplio, que termina, voy a irme al final, respalda el acceso a la financiamiento y a los mecanismos de cooperación para proyectos hídricos dirigidos a la conservación responsable, reconoce la vulnerabilidad de los pequeños estados insulares a la inseguridad hídrica debido a los fenómenos meteorológicos extremos, reconoce la necesidad de impulsar y fortalecer políticas públicas, marcos regulatorios nacionales y capacidad institucional para conservar responsable la gestión y el cuidado de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos y de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Bueno, tiene mucho más, pero ya este era un proyecto, una idea que había de qué se iba a conversar. Yo tengo entendido que parte de la dificultad fue la firma del documento final, o sea, que se fue sacando con el tiempo. Para que tengan una idea, República Dominicana, que asumió la Secretaría de la Cumbre, o sea, como anfitrión, país anfitrión, paga un secretariado que se paga, ese paga un dinero, nosotros estamos gastando un dinero que están ahí en la capital estadounidense instalado trabajando. Y mucha gente trabajando, esto está prácticamente armado. Sería muy difícil desarmar una cumbre donde la mayoría de los presidentes ya te hayan confirmado. Eso es muy difícil. O sea, usted no se imagina que usted tenga 20, 22 presidentes que le hayan dicho sí, 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 y usted le va a decir la cumbre no va. Eso es muy difícil. Por lo tanto, uno de los principales problemas que ha tenido esta cumbre, según lo que me están diciendo, y esa lógica que si usted la razona tiene lógica, ha sido la que muchos presidentes no iban a venir. Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana emitió el documento que les voy a presentar a continuación. Es el documento donde la Cancillería Dominicana está diciendo, señores, la cumbre no se va a realizar, posponemos la fecha y ya nos pondremos de acuerdo con respecto a una fecha futura. Evidentemente, está diciendo, será en el futuro. Yo mandaba, por favor, ese documento que tiene efectivamente dos secciones que fueron publicadas en las redes de la Cancillería de República Dominicana. Entonces, la pregunta que se está formulando es, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron las razones? Esto fue una sorpresa. Hay muchas delegaciones que se enteraron por la prensa, gente que estaba trabajando aquí y allá. En diferentes países, algunos se enteraron por la prensa, dice, pero no, digamos, el gobierno. Yo me imagino que a los presidentes se les informó antes, pero la gente común, los diplomáticos. Entonces dice que han hecho un cuidadoso análisis de la situación en la región. El gobierno dominicano decide posponer para el próximo año la celebración de la 10ª Cumbre de las Américas, una medida que ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro y otros países claves. Asimismo, dice, han consultado a representantes de las principales instituciones internacionales, ahí está la OEA, ahí está el BID, ahí están el Banco Interamericano, BID, por supuesto. En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, era imprevisible las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en todas las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe. Y luego sigue diciendo que República Dominicana propuso su candidatura para la sede en la 10ª cumbre, para la sede de la 10ª cumbre en California, en Los Ángeles, en julio del 2022. Es decir, que desde entonces nosotros sabíamos que nos íbamos a la cumbre. Desde aquel momento el gobierno dominicano ha venido trabajando arduamente para garantizar el éxito del evento. O sea, son años de trabajo. Esto para nosotros es una reunión de dos días. Para ellos, para República Dominicana y para el gobierno dominicano, este es un trabajo de 3 años de trabajo, de coordinación, de reuniones, de pago de recursos, porque tenemos una secretaría que cuesta tengo entendido que prácticamente $500,000 al año, o sea, todos estos años hemos estado pagando esa secretaría y ahora la tendremos que seguir pagando hasta que realicemos la cumbre. Entonces dice que esto conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la cumbre y ampliar el diálogo para incluir a nuevos gobiernos democráticamente que surjan democráticamente. Bueno, la verdad que hay, recordemos que a esta cumbre de las Américas hay algunos países que han sido obviados, o sea, no se les invita. Está Cuba, está Venezuela y está Nicaragua. A raíz de que tanto Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueran, México fue la primera que dijo, yo no voy. No está de acuerdo con lo que pasó, yo no voy. Y vino Colombia y dijo, yo no voy. Y ahí son cinco que no vienen, ¿verdad? Y luego tenemos que Boric, el presidente de Chile, tiene un proceso electoral, hay elecciones, pero además, habían como otros asuntos, dijo, yo no voy. Tenemos al presidente de Brasil que tiene el principal evento de materia climática del continente y le coincide casi la fecha y dijo, yo no voy. Tenemos también, no sabemos cómo fue, si Ecuador qué hizo, pero tienen un referéndum que consiste por aquellas fechas. Honduras tiene elecciones también para en las cercanías en esos días. Tenemos a Perú, cuyo presidente ha sido instalado ahora, reciente, por la crisis que tiene Perú, y para él salir tiene que tener un permiso del Congreso, no le da permiso para salir, uno menos también. Canadá no había confirmado todavía, según lo que yo tengo entendido. Paraguay y Uruguay parece que sí que venían, no sé si habrían confirmado. Guatemala tiene una situación política, porque hubo ahí una tentativa de golpe ahora reciente, entonces tiene una situación complicada. Sí habían confirmado Costa Rica, Panamá, bueno, Guatemala también, pero tiene ese problemita. Y luego están esos pequeños países del Caribe, del área del Caribe, que son unos 10 países que participan siempre, que no estuvieron, tengo entendido, de acuerdo con la exclusión de ciertos artículos que tienen que ver con el cambio climático. Y que ustedes saben que ahora hay una actitud negacionista, sobre todo en Estados Unidos, del cambio climático. Eso no va a resolver ahora. Y entonces en pleno varios de ellos dijeron que no venían. Entonces, la verdad es que si hubiésemos tenido, probablemente si el gobierno dominicano no llegó a decir cuáles países en total le habían confirmado, ya es muy difícil que lo den, era muy difícil que la cumbre siguiera adelante. Más el tema del consenso de las ideas que tenía, pues hubiese sido un problema. Creo que es la primera vez que se pospone una cumbre. Seguiremos en la secretaría, seguiremos mirando qué pasa y probablemente algunos de estos presidentes que estaban convocados ya ni estén cuando toque hacer eso. Pero entre más tiempo es mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha coordinación. Los hoteles aquí ya estaban alquilados, estaban guardados, o sea, los espacios para los hoteles, porque es una fecha que comienza esa temporada. Hoteles, movimientos entre empresas de servicios. Nosotros además íbamos a ser chévere, más chévere que todo el mundo, porque íbamos a pagar los pasajes, íbamos a pagar los hoteles. En alguna de esos encuentros, incluyendo Los Ángeles, que tiene más cuarto que nosotros, usted tenía que pagarse su hotel. Le daban una lista de hoteles y usted se iba, pero aquí se le iba a dar los hoteles, eso iba a implicar un costo importante. Entonces, muchos se están refiriendo, sobre todo en los análisis internacionales, que eso que dice República Dominicana de ese contexto internacional, de ese disgusto, de eso que está pasando, de la misma incursión militar en el Caribe, que eso podría ser opciones. Bueno, eso está de fondo y probablemente establezca cierta distancia. Pero la verdad es que a mí me habían hecho, yo tenía esta relación de verdad escrita hace unos días, quitando quizás alguno que haya confirmado, y cuando yo vi eso dije, pero mira, al final se dio, porque me decían... La conversación está un poco difícil, la representatividad de los presidentes, algo que me decían y como se ha ido cumpliendo cada cosa, no lo dudo, tampoco es una fuente oficial, es una fuente que no es oficial y que por supuesto debo reservar, pero que está vinculada al mundo diplomático. Yo siempre digo, si pasa algo en una misa, es natural que un obispo lo sepa, ¿o no? Raro que yo se lo pregunte al que vende la fruta de frente. Le diga, ¿usted sabe lo que está pasando en tal iglesia? Entonces, uno busca a la gente porque tenga vínculos con el sector del cual quiere tener la información. Y como es una persona que está vinculada a esto, pues yo estimo que tengo una real posibilidad de acertar en ello, pero República Dominicana nunca lo confirmó oficialmente, tampoco se lo he preguntado, pero de que habían intentado que viniese el presidente de los Estados Unidos, que esa era una aspiración, de decir, si el presidente de los Estados Unidos viene, que ha ido el presidente de los Estados Unidos, no este presidente, pero otros presidentes, a la cumbre, y que incluso República Dominicana en un momento determinado estaba dispuesta a posponer la cumbre. No era la primera vez que yo oí el sonido de posponer para que se integrara el presidente de los Estados Unidos. Pero este es un extremo que me ha confiado alguien vinculado al sector diplomático de nuestro país, pero no puedo decir que quedó, o sea, que hay un documento o lo que sea. En todo caso, ya eso no tiene mucha relevancia, porque lo que es un hecho es que la cumbre de las Américas, que iba a reunir en el país a presidentes de toda América, que era un poco controversial los temas de las exclusiones, que era un poco deslucido que se apartara México, que se apartara Colombia, por ejemplo, finalmente no se va a materializar. Así que bueno, les dije lo que tengo, una manera de compartir con ustedes comenzando la jornada. Voy a ir a la pausa y vamos a hablar de otros asuntos, señor director, ¿qué le parece? Esto a la vuelta.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
En el mundo del narcotráfico puede ocurrir que un regidor tenga más poder que un general. Eso es raro, pero puede pasar. O sea, en el mundo normal, nosotros, el general tiene más poder que el regidor, ¿cierto? Pero en el mundo del narco no. Probablemente un regidor puede tener más poder que un general y que un alcalde. Porque en su mundo, claro, en el mundo de las drogas, todo depende de cuál es el rango que tú tienes. No necesariamente el rango que se tiene en ese mundo, que es el mundo de ellos, se compadezca con el rango público que tiene. ¿Por qué los políticos se aproximan a narcos y por qué hay narcos que quieren ser políticos. Eso viene de lejos. Entonces, ahora nosotros estamos conociendo en República Dominicana una realidad, la publicaba hoy el periódico Listín Diario, donde dice que el regidor del PRM y un general retirado se declaran culpables de tráfico de cocaína en Estados Unidos. Si abrimos el enlace, vamos a ver. Dele ahí, director. Edvickson Herrera Silvestre, que es el regidor. Y el general, ahí te detienen cómo era todo, cómo le ponen la gráfica a ellos. Y el general retirado William Durán Jerez, ya se comprometieron a declarar, a colaborar con las autoridades de Estados Unidos. Y que van a, se declaran culpables, van a colaborar. Ah, yo me imagino que hay gente que está temblando, ellos sabrán quiénes son, que verdad, que le ponen los huevos de chile, como dice la gente, porque saben que tiene la posibilidad de ser declarado. Ese general es un general que ya estaba retirado, le tocó retirarlo al doctor Leonel Fernández. Lo retiró por antigüedad en el servicio. O sea, que él hizo su negocio, pero por antigüedad en el servicio fue. Además, los delitos, dicen, no son tan viejos. Ellos dicen que tuvieron actividad entre mayo de 2020 a noviembre de 2022. Quiere decir que él estaba... Pero un general retirado sigue siendo un general, ¿entiendes? O sea, y si fue en esa etapa que le demostraron, esas cosas no ocurren de un día para otro. Ya habrá que esperar la decisión del tribunal que le juzgue. Entonces, en el caso del regidor Edvickson Herrera Silvestre, él tiene un apodo, ay Dios mío, como el Yaye o algo así. Déjame buscar como que le dicen a él. Él tiene un apodo aquí en la capital. No, déjame ver. Que, ustedes no me pueden decir el apodo. Déjame, yo lo voy a poner. Alguien que me diga el apodo ahí. Seguro me lo van a escribir en la cosa. Sí, alguien que esté mirando y el director que me diga, mira, te pusieron. Edvickson Herrera Silvestre. Él tiene su apodo, déjame buscar. Alias. No, dije que alias el regidor, decían ellos, pero no, él le dice Yayo, Yeye, algo así, que le dicen, porque así se promocionaba él. Yeyea. Y no me lo manden con mensaje de voz porque yo no puedo escucharlo. Yeyea. A él le decían Yeyea. No, Yeyea, es que le decían al regidor. Él era regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Miren, yo quiero hablarles de esto, y ya que esta gente se ha declarado culpable, por varias razones, porque nos puede volver a ocurrir, nos puede volver a pasar. Ese regidor estaba en el PRM, que tiene que darse un baño. Este rompe Zaragüey, el baño que se daban en el campo para mejorar la suerte, no es de rompe Zaragüey, señores. Díganme ustedes que son del campo. No es de rompe Zaragüey. Ustedes saben de qué que se da un baño de algo. Mira, a una planta por usos medicinales y espirituales. Pónganlo para que ustedes vean en los campos. Se utiliza para romper hechizo, alejar malas energías y limpiar espacio en baños espirituales. Eso lo hacen en Cuba, en algunos países y en el Caribe. Y aquí en algunos campos. Decían, yo recuerdo siempre toda mi vida haber escuchado. Ah, no, es un baño, era un pez. Pues mira, es real, yo lo estoy buscando. Y cuando lo puse en la versión de inteligencia artificial, dice que esa planta se ha usado tradicionalmente para problemas de salud como dolores, problemas digestivos y reuma. Y que lo usan también para romper las malas energías, para limpiar los espacios, baños espirituales o saumeríos. En varios países, en diferentes culturas se cree. Déjame ver, en Cuba, ¿ves lo que le dije? En Cuba, aquí en República Dominicana, en algunos países nuestros, y lo venden en algunos lugares. Entonces, el PRM tiene que buscar algo así, como algo que le limpie, como el romper algo, y limpiar su espacio, porque es uno ahorita, uno ayer, uno antes de ayer, otro. Ellos siempre dicen, esa gente no tiene nada que ver con nosotros, nosotros desde que tenemos noticias, tomamos las decisiones, sí, pero chévere, pero es como un melao. Y tienen que verificar cuál es la fuente de ese melado. ¿Por qué se le están aproximando gente así? ¿Por qué? Es muy normal que las personas que se dedican a ese oficio busquen el mundo político. Porque les permite acercarse, porque les permite ser una personalidad. Vámonos al caso de Pablo Escobar, ¿no? Que llegó al Congreso de Colombia. Y siempre es preocupante en un país donde cada vez más políticos aparecen como que de ese mundo, no son políticos tradicionales, no suelen serlo. no suele ser el político que fue político de siempre, sino que son gente que se llegan al partido, y como en los partidos políticos tenemos una triste realidad, en la política nuestra, por ejemplo, que es que el dinero es demasiado relevante. Yo aquí entrevisté a un muchacho talentosísimo, wow, qué joven, de Santiago, recuerdo, no me recuerdo su nombre, pero me quedé impresionada con ese muchacho, cómo habló, las propuestas que tenía, porque dije, bueno, aquellos jóvenes que quieran y estén aspirando y nadie lo haya entrevistado, les voy a dar un correo para que me escriban, entrevisté como 5, y ese joven era excepcional. Sacó 10 votos, ¿por qué? Porque ese muchacho, con su discurso, con su educación, con su responsabilidad, no iba para parte, porque allá ganó Gutiérrez. O sea, el camino era para gente como Gutiérrez, que tuviera mucho dinero, que pudiera repartir, que pudiera, en el partido era grande porque tenía dinero, el partido te escucha más. La gente del partido, si tú tienes cuarto, sí señor, tú entras. Y entonces en el caso de este señor, de Yeyea, Yeyea aparece en muchísimos actos aquí apoyando a actuales diputados. Mire, yo hay una cosa que yo no hago, yo no cojo las imágenes antiguas con otras personas y las pongo en pantalla, porque no me parece justo, porque puede ser que algunos de esos diputados, simplemente en el sentido de que están buscando gente con dinero y todo el que dice que tiene 3 cheles de poder, se lo transfiere al que tiene 1. Entonces le dicen, venga, ve, usted tiene 1, yo lo apoyo, y se suma, ya son 4 o 6. Eso lo hacen. Entonces no necesariamente la gente que aparece alzando el brazo es gente que conocía sus actividades. Muchos diputados de aquí, del Distrito Nacional y Santo Domingo, aparecían con Yeyea. Yeyea aparecía dando discursos. Mi equipo político, discurso así. Yo lo estaba mirando esta mañana y digo, miércoles, mi equipo político apoyando a Princejo, a Sutanejo y a... Ustedes saben. Yo no lo pongo porque honestamente me parece que no está bien. Porque quizá esa gente no sabía, abrazando, esa gente que más abrazaba a la gente, las comunidades, cuando yo ese Yeyea. Entonces, Yeyea fue elegido regidor, comenzaba un trayecto político, porque en la jerarquía política, regidor es .0. Sí. Pero usted va subiendo, porque no cualquier regidor, un regidor, ¿quién ha visto que un regidor tiene que hacer un acto de declaración para apoyar a un diputado? Fíjense que el mundo está loco. El diputado buscaba el apoyo del regidor, increíble, está a la inversa, pero es que Yeyea era Yeyea. Entonces, él se ha declarado culpable. El partido emitió un comunicado cuando él, allá por el mes de abril, cuando se conoció todo ese lío, porque lo que se conoció aquí fue la acusación. Y yo quiero ver ese documento que le mandé, que es el acta que dio el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Sala de Regidores, los regidores, Consejo de Regidores, diciendo que iba a pasar con Yeyea. Ahí tienen ustedes, yo le voy a leer lo que dice. ¿Qué es lo que está vigente ahora? Yo le voy a decir, déjame ver una cosa de Yeyea, porque quiero leerlo. Usted, director, hágame el favor, porque usted a veces hace eso, que me pone la letra un chisme más grande. Usted sabe que yo veo, yo lo tengo aquí, pero... El proyecto de resolución que dispone la suspensión provisional del regidor Edison Herrera, Yeyea, ve lo que le dije, no le decían ni que regidor, Yeyea, porque él es regidor ayer, ese no era su apodo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, qué sé yo qué. Entonces, el proyecto de resolución que dispone la suspensión provisional de Edison Herrera, Yeyea, cuando se conoció la acusación, considerando que la ley 176-07 de la qué sé yo qué, el municipio, establece los supuestos en los cuales procede suspender a un regidor por parte del Consejo de Regidores. Considerando que el regidor Edison Herrera se ha ausentado de manera continua e injustificada a las sesiones del Consejo de Regidores y a los trabajos de las comisiones durante un periodo superior a los 3 meses, incumpliendo así su responsabilidad de representación ciudadana y con el deber institucional, considerando que la insistencia prolongada y sin excusa válida vulnera los principios, entonces pa, lo suspende. Dice, suspenden a Yeyea. Y lo suspenden en esa resolución. Primero suspender, no sé qué, y vamos a ver, dada en Santo Domingo la sesión del 18 de septiembre del 2025. Pero ustedes están mirando, ¿por qué fue que suspendieron a Yeyea? ¿Eh? ¿Por qué no iba? O sea, no fue porque él apareció en una lista, en una acusación que ya era pública. No, 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 porque no iba. Entonces él está suspendido temporalmente. Ellos dicen, vamos a buscar una salida. Entonces, ¿por qué no viene? ¿Y por qué no se ha justificado? ¿En qué estaba Yeyea? Bebiendo más bien el Seibo, ¿no? o comiendo queso de hoja en Cabrera. No, Yeye estaba arreglando el tema que tenía y se ha declarado culpable. Entonces me imagino que ahora los regidores se van a enterar porque el ayuntamiento no se enteró. O sea, para la historia, en este paso al menos hasta hoy, si buscan todas las decisiones del ayuntamiento, no va a encontrar nada que refiera que un regidor suyo tuvo que irse a enfrentar problemas con el mundo de las drogas en los Estados Unidos. Entonces, Yeyea llegó a regidor. Eso le está diciendo y eso significa algo para los partidos políticos y podía tener un futuro promisorio. En cuanto, aspirando a la regiduría, se podía permitir ser el hombre que públicamente endosaba apoyos para candidatos a diputados, por ejemplo, que eso lo vi, y para otros cargos, era famoso. Ahora, vamos al general, el general. ¿Qué les cuento del general? Y vuelvo con los dos ahora, pero el general. William Durán Jerez. Bueno, mucha gente decía, William Jerez, un hombre muy serio. Yo he visto a mucha gente desde antes decir que ese señor es un señor que su historial, parece que él tenía buena manera de ser, porque todo lo que yo he visto es de que ese hombre era chévere, de que era un hombre, y tenemos la fotografía del general. Este general se ofrece a colaborar con las autoridades de Estados Unidos. Él es general retirado, y ha sido general retirado hace tiempo. Yo estaba buscando un poco, no por ese regidor, señores, el otro que es general, ese regidor, no me pongan a regidor como general. Este guardia, sí, era guardia, era policía. Según tengo entendido, originalmente miembro de una entidad de la Armada o algo así, y luego pasó policía, fue miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vaya cosa de la vida. Después fue jefe de seguridad, creo que en policía preventiva, y de policía preventiva para prevenir los delitos, y en la Junta Central Electoral. Este señor, ese es el caso para mí más delicado. Yo siempre me recuerdo de una historia en México de un hombre que se llama, su nombre es Genaro García Luna. Genaro García Luna llegó a ser jefe de seguridad de todo México. Eso era espectacular. Cuando México dijo que estaba en pleito con las bandas de narcotráfico, que estaba en guerra, allá cuando decidieron eso, pues el señor Genaro García Luna era el jefe de seguridad pública, político prominente, el más famoso de México, acabando con la delincuencia. Hace poco a ese señor, era civil, pero con mucho poder, porque en México el jefe de la seguridad pública no necesariamente es militar ni policía. Se conoció que él estaba vinculado al narcotráfico, que cobró dinero, los narcos que él se llevó a Estados Unidos comenzaron a hablar de él. Entre el 2006 y el 2012, que ocupó la presidencia Felipe Calderón, que fue el presidente mexicano que más se conoció por esa lucha frente al narco, Genaro acabó. Yo, como esos temas son como interesantes verlo. Y yo sigo la prensa mexicana, yo vi parte de las audiencias, también vi trabajo de periodistas que dijeron que fueron amenazados. En el mundo de ese tipo de delito, del narcotráfico, el narcotraficante es narcotraficante, punto. Si nadie se mete con ellos, están en lo suyo. Y los problemas con quien le quite posibilidad en el camino que llevan, están. Y sus reglas están claras. Ellos saben que es un negocio que paga bien y cobra caro, como dijo un fiscal aquí. El negocio que paga bien y cobra caro. Así que no se pueden equivocar porque lo que se paga es caro. Y están dispuestos a hacer que los otros paguen. Y las características de ese negocio, que el mundo ha dicho que la venta de drogas es ilegal, pero siguen vendiendo drogas y se sigue consumiendo drogas, es que ahí entra el crimen organizado y todo por los factores de clandestinidad que tiene. Mueve muchísimo dinero porque al ser así, clandestino, entonces cuesta más, sube los dineros y hay gente en países que están dispuestos a pagar para envenenarse con esa droga. Lo que está pasando, por ejemplo, en algunas calles de Estados Unidos, en algunos sectores, donde hay gente que está sobre todo con el fentanilo, eso es una tragedia, una tragedia. Uno ve las imágenes, eso es trágico. Yo el otro día conversaba con alguien que es dominicano, vive allá y me dice, no, es que yo voy a mi trabajo, pero yo tengo que tener cuidado porque yo paso por una zona donde hay personas que son que están en el aire con el fentanilo. Entonces tú dices, wow, o sea, llegar hasta ese nivel, el daño que eso propicia. Ahora, el narco tiene sus reglas. Y el que entra en ese mundo sabe que está entrando. El problema de nuestros países es cuando hay una persona con uniforme militar o policial que se pone también el traje de narco. ¿Por qué? Porque esos son los que ponen en riesgo a los policías decentes, a la gente decente que está, que se cree esa historia. Ah, estamos luchando contra las drogas. Y en la misma mesa donde está un general decidiendo las políticas y acciones o el operativo más inminente para confrontar con las drogas, tú tienes a alguien que no es que es un chivato. Nosotros siempre hemos asociado la palabra de chivato como a la gente como menuda, con poco rango, ¿no? Pero mire, hermano, eso es más peligroso que un chivato callejero, porque usted tiene sentado en esa mesa a alguien. Eso hace un daño terrible. El daño que hace eso a las instituciones públicas. De modo que lo que ha pasado con ese general, el general que se ha declarado culpable conforme a lo que está diciendo el periódico Listín Diario, y dice que le van a dar su sentencia, ya tienen hora y todo, a Durán Jerez, el 11 de diciembre a las 10 de la mañana él sabrá lo que le van a dar. Y ahorita le dan unos años y ya, y terminó, y se fue. No tenemos los detalles, aquí tampoco tenemos una tradición de ir allá a ver qué es lo que pasa con eso, porque México manda, sus periodistas van, pero a nosotros no da brega ir a Montecristi, más brega no va a ir a Estados Unidos a averiguar qué pasa con los casos. Entonces, o mataron a un testigo en San Francisco y no sabemos todavía qué caso era que él tenía, de modo que poco podemos saber, lo que logremos entender ahí. Hay un tercer hombre que aceptó las culpas. Mucha gente dice que estas personas fueron extraditadas. La verdad es que yo me quedo con la versión del presidente de la DNCD, el jefe de la DNCD, que dijo en el Palacio Nacional, en una semanal que le preguntaron al presidente, cuando esto comenzó con toda esa boga, miren, ¿qué te pasó esto con un regidor? El presidente dijo, bueno, nosotros somos responsables, no sé qué patatín, esto tiene que ir, y ustedes saben, a las autoridades correspondientes, pero yo voy a dejar que sea el general Cabrera Ulloa. Y el general Cabrera Ulloa dijo, este señor no está siendo requerido en extradición, quiero aclarar eso. Quiere decir que salió la información, se hizo pública y ellos dijeron, vamos para allá a responder. Lo mejor que podían hacer. Fueron y llegaron a un acuerdo. Y ya ahí está, ese acuerdo. Eso lo hacen porque en Estados Unidos muestran pruebas, hay gente que se han llevado, que entonces negocian, ¿con quién? Con el pellejo del otro. Esa es la carta de presentación, ese es el menudo. Dice, ok, y ellos van a negociar con pellejo de otra gente, y el que se mete en eso sabe lo que va. Pero, qué pena con los partidos, porque bueno, a fin de cuentas, la droga tiene sus reglas y sus normas y es un mundo ilegal. Pero a la gente que cree en eso y que está luchando y todo, ese tipo de episodio debe llamar la atención, para que no nos pase un día que un García Luna, que en México era lo máximo, también se entre. Hasta ahora nos quedamos en un general retirado. Pero un general retirado, aunque sea retirado, sigue siendo general. Vamos a la pausa, señor director, regresamos enseguida.
Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Nosotros es que SENASA sea la mejor ARS de la República Dominicana y de Iberoamérica para poder seguir dando el ejemplo de calidad que hemos dado hasta hoy.
Ese es uno de los actos que encabezaba el anterior director de SENASA, el señor Jacín. Hay muchos y muchas evidencias de cómo iban trabajando ahí con sus principales ejecutivos. Es un caso que está actualmente en investigación. Yo debo decir que he seguido trabajando el caso SENASA. De hecho, ahora quisiera hacerles referencia en los minutos que me quedan a algunos de los puntos, pero hay una investigación que es una investigación que ha alcanzado a la mayor parte de los funcionarios y personas que sin ser funcionarias estuvieron vinculados a actividades o acciones ahora bajo la lupa por SENASA. SENASA tiene unas pérdidas significativas, desarrolló unos tipos de programas muy cuestionados. La verdad que es muy difícil. Vengan conmigo, por favor. SENASA era una institución hasta hace poco que no tenía ningún problema de carácter público. Recordemos que una vez surgen las informaciones sobre SENASA, aunque dicen que tenían otras de antes, su director fue sustituido. Sustituyen al director, varios de los funcionarios principales de SENASA salen de la institución y comienza un proceso distinto del cual ellos no han informado mucho, pero que están tratando de salvar a SENASA. Entonces, una de las cosas que me enteraba en el día de ayer, porque a lo largo de estos días, después que esto pasó, yo he estado trabajando, y ustedes lo saben, y de hecho quisiera trabajar como más dedicadamente para hacer una sistematización de las informaciones. Y es que me llegó la información de que al menos uno de los de las personas que estaba en un puesto clave, no el señor Jacín, sino alguien en términos medios, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Él se lo confiaba a personas y esas personas conocen personas y de esa persona yo viene bingo, conozco a alguien. Entonces me dijo, mira, han llegado a un acuerdo con esa persona y parece ser que comentó que hay más personas que llegaron a acuerdo. Eso me está indicando que es probable que SENASA llegue con los acuerdos debajo del brazo. O sea que el Ministerio Público ya desde ahora está suscribiendo algunos tipos de acuerdos y que esa persona incluso hizo una fiesta de lo feliz que estaba porque no hay preso. Entonces, eso, ya a mí me han hablado de la fiesta, pero me dijeron específicamente que hay como que ese acuerdo. También tengo entendido, porque esa persona habría comentado también como, no sé si fue que lo tuvo en un momento o que lo tiene desde ahora, pero que hay cierta inmovilización de los recursos que dispone. Es decir, que el Ministerio Público estaría con los ojos bien puestos en los fondos para que no se distraigan, para que no se vayan, porque estamos hablando de mucho dinero. Yo sí quiero comentarles que SENASA tenía una serie de programas. A mí me llama la atención, por ejemplo, un programa del cual ya luego les hablaré porque evidentemente hoy es rápido, pero que un programa que entre el año 2021 y 2022, o sea, en un año, recibió el pago de 2.855 millones de pesos en un año. 2.895 millones en la empresa Nutrimed, que también tiene su historia y que debemos compartir aquí. se dedicaba a llevar unas unos nutrientes, eso tiene todas esas cosas que dicen de para nutrir a las personas mayores, que esa gente iban como que la pérdida de masa, la pérdida muscular, ¿verdad? Que cuando la gente, a mí misma, si yo me descuido, me quedo en los huesos. O sea, ya después que uno tiene una edad, uno tiene que hacer ejercicio, comer mejor, pero ellos le daban unos nutrientes. Entonces, que esos nutrientes, que eso es 100%, leí en una, Senasa reportó que eso era 100%, pues vamos a beber todo el mundo, hasta ellos mismos, los directivos de Senasa, tenían que bebérsela, para que no se le fuera la masa muscular nunca, a los viejitos se les restauraba 100% la masa muscular. El fin es que eso era mágico, 2.855 millones, eso da mucha magia. Todos los productos que compraban fuera del país en España, a mí me llama la atención, porque en todos los actos de corrupción en España nosotros sonamos, en la mayoría, y en lo de aquí suena algo de ellos, o sea, estamos bien unidos. En España. Entonces, oigan esto. Ese, por ejemplo, tenía un laboratorio que era el que le suplía. Ese laboratorio, ese producto, nada más se lo vendía a ellos en República Dominicana. Ellos eran los únicos. Y ellos nada más tenían negocio con Senasa, con más nadie, y tampoco le vendían al público. O sea, que ese negocio era solo para un producto que se le iba a dar que a los del régimen subsidiado de Senasa. O sea, que ese producto no se vendía para más nadie. Ese producto, que era mágico, ni siquiera la gente de Senasa, los directivos, dijeron, nada más como un chin, porque sí es tan bueno. Era para las personas mayores, solo se compraba ese producto para ese programa y los tres productos que se usaban, al menos tres o cuatro, todos tienen registro sanitario después del 2020, 2021, 2022, algunos empezaron a venderlo y lo registraron después. La empresa que lo vendía se habilitó después del 2020 también, o sea, después que empezó el gobierno. Todos los negocios se habilitaron después del 2020, porque Nutrimet, aunque ya venía de viejo por otra empresa que después le tengo que explicar, en realidad esos antiguos dueños duraron como 6 meses o 7, lo repagilaron y se quedaron los nuevos dueños. Entonces le cambiaron de nombre, hicieron otra empresa para los fines, eran gente nueva, aunque diga, antiguamente llamada tal cosa, no, antiguamente sería tal cosa, pero ustedes no eran de eso, ustedes empezaron en ese momento. Entonces, 2.855 millones pagados durante el año 2021-2022 por concepto de nutrientes, solo un año. El régimen subsidiado pagó 2.813 millones, 98.5 del total, y el régimen contributivo pagó 41.991.000 pesos, que era el 1.5 del total. Entonces, cuando vieron eso, eso como que hizo, ¡tix! Empiezan a verificar, a esos programas fueron auditados, hay muchos datos sobre estos programas, NutriMedCas, Nutrición y Medicina, que antes se llamó NutriMed Marín Alvarado, porque antes era NutriMed Marín Alvarado y después se llamó NutriMedCas. Ese negocio, según lo que tengo entendido, al final son más de 4.000 millones lo que recibieron en pocos años que duró este servicio. Tenía una cosa que se llama Revidot, su complemento alimenticio antioxidante, yo lo he buscado. Eso en España vale 2 cheles, pero seguro a ellos le daban una mejor fortificada, porque allá son 20 y pico de euros. Imagínense si uno lo compra por lotes grandes. Sarcodín, un producto para convertir la pérdida de masa muscular. Entonces, eso dijo el mismo director de Senasa, en un escrito, dijo que eso era 100%. O sea, que todos ellos tienen que beberlo y decirle al país para que todo el mundo compre eso. Y una proteína en polvo que era como una zona franca aquí. ¿Qué tenían estas dos? Porque hay otra empresa que también tenía proteína para niños y para viejos también, para ancianos, perdón. Para los viejos de cariño, que los viejos no hay que insultarlo. Yo le decía a mi papá, a mi viejo, para niños y para ancianos. Y para los niños decían que en periodo escolar, pero nosotros tenemos a Elena Villa, que es para le da comida a los niños. ¿Qué hacía Senasa llevándole comida a los niños, nutrientes? En las dos empresas, características fundamentales, no tenían letrero, no tenían nada. O sea, son lugares, uno está aquí en Bellavista, otro está ahí en la 27, son lugares que usted pase, no hay nada, vacío, sin letrero. Y en uno de ellos está registrado en la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, que esa se llama, déjeme decirle el nombre porque es otro nombre, esa empresa, Flavors. Esa empresa está registrada en la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, como una empresa que vende especias, vainillas y cosas así. Especias. Y cuando le hicieron una inspección una vez, ¿usted sabe lo que había en los camiones que tenía ahí en la cosa? Vainilla. Pero vendía, ese yo, los pagos que he visto son casi 600 millones, tengo que seguir mirando. Esa gente, entonces, ¿por qué razón el gobierno dominicano, si va a comprar más de 2,000 millones de una proteína, lo compra a través de un intermediario que a su vez tiene que ir a un proveedor en España y no lleva eso a Promesecal y que haga una licitación pública y que se compre como se compran aquí las cosas? Esas son cosas que tú no entiendes. Entonces era el programa de evaluación nutricional para adulto mayor. Adultos mayores de 65 años afiliados a régimen subsidiado. Y que eso se extendía en las 31 provincias. Ellos tenían varios kits. Revidot, un complemento alimenticio antioxidante. Sarcodín, un producto para convertir la pérdida de masa muscular. Y una proteína en polvo. En una de las cosas dice que nadie sabe bien quién suplía el polvo. Que no está claro en uno de los análisis que he logrado ver. Entonces ellos a su vez, todas esas empresas, todas tienen registro mercantil, habilitación en salud pública, todo después de 2020. O sea que fue, surgió este negocio y nos habilitamos. Eso fue porque, señores, ustedes saben los empresarios que hay en el país, las empresas. Entonces tenía que ser que esto que era lo más grande, fueran empresas, emprendedores del momento. ¡Pam! Se prendió la mecha. Necesitamos productos. No hay nadie que tenga experiencia, no. Tiene que ser gente del momento. Y ellos ponen en su página muchas experiencias. Pero ¿qué experiencia? Usted lo ve. Entonces, todo. Pero ellos a su vez contrataron otras empresas. Por lo menos tres de los subcontratados también fueron habilitados y configurados después del 2020, 2021, 2022 y hasta 2023. Eso, Senasa, qué lindo todo. Eso es tan difícil de explicar. Yo cuando me decían que 4,000 millones, que 5,000 millones, ¿dónde van a sacar 5,000 millones para? Y eso, sí. En un régimen, que es un régimen pobre, porque paga, creo que subieron unos 300 pesos a régimen subsidiado. Eso no daba para eso, ni está en el catálogo de lo que se debe servir. No es como la diabetes que usted tiene que atender, no, eso no estaba contemplado. Pero bueno, acuden, ¿sabe a qué apelan? Hasta la Constitución de la República, que dice que los dominicanos tenemos derecho a estar bien nutridos. Entonces esa era la excusa perfecta, ¿no? Esto es porque la Constitución dice que tiene derecho a comer bien. Te lo llevo. Y compren la cosa esa, los mismos de Senasa tienen que comenzar a bebérselo, los que estaban, por supuesto, para que no pierdan la masa muscular con los procesos judiciales que vienen. Iba a decir que vamos a la pausa, señor director, qué cosa, ¿no? Es que me vaya de aquí lo que usted quiere. Mañana es otro día y aquí nos encontramos. Gracias, yo me siento feliz y contenta siempre de acompañarles y sobre todo muy honrada. Gracias a la gente que está